Radio Barullo, donde el río ya es tuyo.
Hoy es 30 de abril y mañana será 1 de mayo, el Día Internacional de los Trabajadores y los Trabajadores. Hace una semana nos visitaron en la benéfica Taller Placer, un colectivo de artes escénicas que, aunque hace obras que se representan sobre escenarios, también hace otro tipo de actividades, como excursiones que salen de los muros y las paredes de los teatros. Uno de los proyectos que tienen se llama El lugar donde se hacen las cosas, un recorrido en el que invitan al público a visitar durante varios días diferentes espacios laborales para reflexionar sobre cómo es el trabajo hoy en día. Antes la gente tenía un trabajo para toda la vida, pero ahora, suerte si consigues un contrato fijo o si no te aburres o cansas de hacer solo una cosa. Aunque los trabajos hayan cambiado, puede que las relaciones laborales no lo hayan hecho tanto. El trabajo sigue siendo una piedra angular de nuestra identidad, y muchas veces somos lo que hacemos. Y aunque esto puede que suene mal o no nos convenza, tal vez podemos construir otro tipo de relaciones con el trabajo, más colectivas y de apoyo mutuo, más cuidadas y más críticas. Así que hoy, 30 de abril, dedicamos este programa a hablar sobre trabajos inspiradores que muestran otras formas de hacer y de vincularnos con lo laboral. Entama aquí, Radio Barullo, onde el ruiu ye tuyu.
Buenes y males, la hacienda cultural.
Bueno. Menudo finde que pasamos en Avilés, ¿verdad?
Uf. Ay, madre.
Madre mía.
Tremendo cabaret.
Uy, tremendo cabaret.
Madre. Yo todavía tengo subidón, yo
sí,
creo.
Pues nada, vamos a empezar este nuevo programa, último del mes de abril, con la Xenda Cultural, con Antía Seijas, programadora de La Benéfica, y David Siguero. Casi digo David Uclés.
¡Ay!
David Siguero, programador de La Maléfica. Bueno, ¿qué tal lo pasasteis? ¿Cómo fue la panolla dorada?
Un sueño.
Fue un sueño, literal.
Sí, ¿no? Era un poco como meterse en una burbuja.
Madre.
Sí. Un mundo feliz.
Sí, que lo sí. Que total, o sea...
Porque estábamos ahí arriba y yo olvidé por completo de que teníamos 4.000 personas a nuestra espalda.
Ya. Yo de vez en cuando miraba en plan de reojo, rollo, ¿habrá alguien conocido? ¿Cómo de me están viendo aquí saltar en la silla?
De hecho, hubo un momento que se acercó la cámara y... bueno, tú saliste,
sí.
Porque se sentó Rodri en tu regazo, yo creo.
Ay, madre.
Y en un
momento... No me lo recuerdes, que me pongo mala.
Que se entiende.
Madre.
Y me grabaron a mí y yo como, ay, no quiero salir. Expuesta.
Expuestísima. Salimos. Que no, me lo dijo mucha gente que nos dijo. Es que lo de la cámara, a mí me yo entiendo que está causando así como revuelín, pero a mí me parece una apuesta muy guay porque no es como que pongas una cámara y salga estática la cámara, no sé qué, sino que claro. La cámara forma parte, ¿no? Iba Rodri,
claro, había
morreaba.
Al,
hombre, había muchísima realización.
Claro, y cómo
y
se movían
momento,
y todo por el escenario, es que era en base a la cámara.
Y los bailarines,
claro.
las perfectas.
Pues que nunca más perfectas, nunca tan perfectas, lo más.
Total, bueno. Sí. Pues
pero
nada,
bueno, se... te digo, mucho se habla del concierto de Rodri, pero tuvimos otro concierto en La Maléfica.
Ah.
¿Cómo fue?
También con 4.000 personas.
Marina Parda. Marina Pardo.
Marina vino, la lía Pardo.
Marina Parda. No, Marina Pardo. ¿Y cómo fue eso? ¿Cómo sonó esa ópera en la
pues
Maléfica?
Es que fue increíble.
¿Qué se escuchaba mejor? ¿En el Magdalena? ¿En el polígono este?
¿No? ¿Pabellón? ¿En el pabellón?
Venga, vamos.
¿En el polígono?
¿En el pabellón o en la Maléfica?
Pues mira, te voy a decir que se escuchaba mucho mejor en la Maléfica. ¿Dónde va a parar? No, fue muy bonito. Al principio teníamos miedo porque no venía mucha gente, pero en cuanto empezó, la escuchaba la gente cantando desde la calle, iban entrando todo el mundo, la gente emocionada, hubo alguno que lloró.
Total.
Fue muy bonito.
Guay.
Bueno, también, además, el sábado estuvimos también de estrenos de un nuevo chigre, ¿no? Que hay aquí en el pueblo, La Cantina, allí donde la estación. Uh-huh. Así que nada, también animamos ahí a la gente a que se pase.
Ahí sí, que tiene unas pizzas que me han chivado que yo no me pude pasar porque estaba de resaca. Pero sí, me han dicho que las pizzas increíbles y bueno, sí, hay que...
Claro, es que ahora nos obligan a tener que hacer ruta en tres.
Ya.
Empezar La Cantina, ir a La Traviesa, luego a La Maléfica.
Bueno,
y vuelta a empezar.
Total.
Bueno, pues muy bien, así recapitulando un poquito lo que pasó esta semana y vamos ya con la agenda cultural de esta semana, que en verdad tenemos poquita cosa porque la agenda cultural la protagonizan otros esta semana, ¿no, Antía?
Claro, es que esta semana son las ferias de abril, que yo lo he dicho en asturiano, madre mía, pero bueno, la feria de abril, eso, pues que lleva, es una celebración que se hace aquí en Infiesto, aunque parezca peculiar para quien nos escuche que no sea de Piloña o alrededores, pero es que aquí en este pueblo pues les va la marcha y vamos, y se apuntan a todo y son muy de, pues eso, de que cualquier cosa puede ser divertida y una excusa para disfrazarse y para estar ahí gozándolo, pues a tope. Entonces, bueno, pues nada, se hace la Feria de Abril desde hace un tiempín y nosotros no, o sea, nos parece que pisar eso con alguna programación, ¿no? O sea, o que nos pise a nosotros más bien, pues no tiene mucho sentido. Entonces, nada, pues esta semana la benéfica chapada.
Chapadita y ya veremos si nos encontramos en la feria. Sí. Todo el mundo atento. Bueno, esta semana va de Andalucía, en Asturias, ¿no? Porque tenemos tal vez una sorpresa también de Andalucía, ¿no, David?
Sí, porque es verdad que no queremos solapar la programación con lo que ya se hace en el pueblo, pero sí nos gustaría hacer algo complementario. Entonces sí que estamos ahí detrás de un artista muy importante, muy artista. Que, bueno, no puedo confirmarlo todavía porque no sabemos si se va a llegar a realizar, pero bueno, quizá hay sorpresas andaluzas.
Quizá hay sorpresas andaluzas. Estupendo.
Oh, wow.
Pues ya veremos, ya veremos. Bueno, pues ya solo nos queda entonces despedir esta semana y nos vemos la siguiente. Hasta luego.
Chao, chao.
Tiempo de Andecha.
Hoy nos trasladamos, aunque metafóricamente, a Somiedo, uno de los concejos donde desarrolla su actividad la Escuela de Teitau. Esta escuela es un proyecto que surge de la colectividad con el objetivo de crear redes de trabajo para contribuir a la recuperación y mantenimiento de las cabañas de teitos. Entre sus propósitos está el de rescatar un teito al año, nada más ni nada menos. Estas cabañas tradicionales se ubican en zonas de alta montaña y están construidas con los materiales que hay en la zona. Este tipo de construcción, hecha con materiales naturales, se conoce como bioconstrucción. Y lo interesante de esta escuela es que suelen trabajar en grupo, porque entienden esta actividad como una acción colectiva. Y no solo rehabilitan espacios, sino que también hacen rutas, formaciones y otras muchas actividades. Hoy nos acompaña Macario Iglesias, uno de los fundadores de esta escuela, que poco a poco está recuperando el valor de la arquitectura tradicional asturiana. Viene a contarnos un poco sobre este proyecto tan bonito, pero también para hablar de todo este mundo que existe alrededor de la bioconstrucción. ¿Qué tal, Macario? ¿Cómo estás?
Hola, muy buenas, muy bien, muchas gracias.
Bueno, pues nada, bienvenido aquí a La Maléfica, que hacía tiempo que no grabábamos desde aquí. Pues nada, por empezar siempre desde un lugar un poco personal, que nos gusta, tú eres arquitecto, ¿verdad? Uh-huh. Pero queríamos preguntarte si fue lo primero que estudiaste, o sea, ya tenías la vocación de ser arquitecto como, bueno, pues, como se dice, ¿no? Desde los 10 años, o llegaste a la arquitectura un poco de casualidad, por azar, después de encontrarte por otros derroteros, ¿cómo fue?
Pues mira, en mi caso, la verdad es que lo tenía en casa porque mi padre era arquitecto, bueno, mi padre falleció hace más de 30 años, pero yo ya me recuerdo de pequeñajo jugando un poco en sus tableros porque veía sus dibujos y sus libros. Recuerdo de, no sé, quizá preadolescente, mirar los libros con mucha curiosidad y la verdad que siempre fantaseé un poco con, sí, con la profesión, con la disciplina.
¿Y para ti qué es la arquitectura?
O sea, bueno, buena pregunta.
Como definición así ya, de campo de conocimiento, sí, pero también como no, a nivel personal. ¿Qué es
sí,
para ti?
Sí, nos sirve para ir entrando en materia. A ver, la arquitectura en principio es la respuesta, digamos, de las distintas comunidades en distintos territorios a las inclemencias para generarse un hábitat, un refugio y demás, ¿no? Un cobijo. Lo que ocurre es que la arquitectura, pues a partir de la revolución industrial y con todo lo que supone la industrialización, pues ha dado un giro y bueno, hay unas tendencias, bueno, como todo el mundo sabe en la actualidad, en las que el negocio, digamos el capitalismo ha entrado con mucha fuerza y es una de las grandes industrias que genera un montón de dinero y a la vez genera mucha destrucción y mucha pues eso, procesos que son muy agresivos para tanto para el planeta como para las personas, ¿no?
Claro, justo te pregunto todo esto porque, bueno, a lo mejor es porque yo vengo de la ciudad, ¿no? Y tengo esta idea, pero creo que sí que está un poco en el imaginario de colectivo, ¿no? La idea de que cuando pensamos en arquitectura lo hacemos pues pensando en esas construcciones gigantescas, ¿no? Pues yo qué sé, desde todas estas obras que se hacen cuando está tipo, yo qué sé, los mundiales o las expos universales, claro, ¿no? Como claro. Ese tipo de macroconstrucciones. Y también a veces como edificios o espacios arquitectónicos que de repente aparecen un poco como ovnis, ¿no? Como extraterrestres en un paisaje que nada tiene que ver, que son súper modernos, pero que no pegan nada con la idiosincrasia del lugar. Claro. Y que parece que están como desconectadas del territorio, ¿no?
Claro.
Entonces, la pregunta que te quería hacer era como, ¿en qué medida la arquitectura puede tener también una dimensión pues antropológica, ambiental, ¿no? Estar conectada con la claro. cultura, con el paisaje.
Absolutamente, vamos, desde luego debería tenerlo, desde luego. Mira, siguiendo un poco con mi historia personal, a mí me pasó también que yo tenía como un poco, una sensación un poco bipolar, porque por un lado estudiaba la carrera en Galicia y seguía un poco los pasos de lo que es una formación más o menos reglada, pero a la vez yo ya me crié, en la familia teníamos una quintana con hórreo, pues en el entorno familiar había mucho interés por la etnografía, por la cultura.
¿Una quintana qué es?
Una quintana es la casería asturiana tradicional, compuesta en principio por la vivienda y edificaciones auxiliares como por ejemplo el hórreo, la cuadra, la tenada y demás, ¿no? Entonces te decía eso, que trabajé por ejemplo en un albergue de montaña fantástico en Liébana que estaba muy presente todo lo que tenía que ver la recuperación de las piezas de etnografía y era la conversación habitual. Y yo en realidad en ese momento era como que tenía como casi como dos mundos que iban un poco en paralelo. Y bueno, claro, en un momento dado ya pues es un poco en donde estoy ahora, que es lógicamente trabajar desde ahí, ¿no? Porque la arquitectura tradicional a mí realmente sí me emociona, sí es realmente muy hermoso ver cómo, como decíamos antes, ¿no? Pues que en los distintos territorios, en función de los recursos que cambian de una zona a otra, no tienen nada que ver, pues por ejemplo, en la zona norte con pues más en la meseta, o dependiendo de los materiales, de las materias primas a disposición y de aspectos que tienen que ver con el clima, con la topografía, pues las respuestas del arquitecto tradicional cambian, ¿no? Y eso hace que tenga mucho que ver, pues eso, con la identidad, con un paisaje cultural que es muy rico y muy hermoso, porque es son soluciones pragmáticas, digamos, con mucha imaginación que han ido transmitiéndose de generación en generación, hay como mucha verdad, ¿vale? Y sin embargo, la arquitectura contemporánea, a mí me pasa que es que las casas, por ejemplo, por hablar de viviendas, las viviendas contemporáneas no me gusta ninguna prácticamente. O sea, realmente es muy raro que vea alguna que me emocione, porque yo, por ejemplo, trabajé en Suiza, en Ginebra o trabajé en Madrid y realmente hay una homogeneidad absoluta. O sea, es, digamos,
sí, como esta construcción de barrios de colonias, ¿no? Que sí. Son todas las casas también como
sí. Ahora iguales, están los,
unas junto a otras.
Ahora están de moda los paneles prefabricados de hormigón, por ejemplo, que se monta muy fácil con grúas y grandes paños de vidrio. Y casi da igual que sea una vivienda, que sea un equipamiento, se busca como una abstracción de piezas como compositivamente así muy potentes y demás, y luego se resuelven las cuestiones relacionadas con el clima con maquinaria, con tecnología. O sea, tú puedes hacer lo que se suele hacer es edificio de oficinas o vivienda, grandes vidrios, grandes tal, y luego de repente pues aire acondicionado, máquinas que te ayudan con la calefacción, con la ventilación,
claro,
y demás.
En vez de optimizar.
En vez de que la propia respuesta a la arquitectura tenga que ver. Por ejemplo, si hablamos de Asturias, antes hablábamos de la Quintana, pues en Asturias hablamos de un clima húmedo, templado y demás, pues existen espacios de transición entre el exterior y el interior que ayudan a poder estar, por ejemplo, delante de casa en la Antojana, trabajando a cubierto, protegido no solo de la lluvia, sino, por ejemplo, del viento también, o los corredores de primera planta eran muy útiles como zonas para secar o para incluso trabajar y demás, ¿no? O sea, la propia arquitectura, la propia respuesta no solo a nivel de sistemas constructivos, sino a nivel, digamos, de tipología, tiene que ver también con el clima, y eso es muy hermoso. O como pues en una zona muy árida, muy cálida, pues vas a tener que protegerte del calor, y entonces los huecos son más pequeños, los muros son más potentes, y entonces tienes más frescor. O sea, de una manera natural, y ahí enlazamos un poco con esto de la bioconstrucción, de una manera natural se da respuesta un poco a las necesidades a través de las propias estrategias, ¿no? Mm. Mientras que hoy en día tendemos más a una respuesta universal, como ocurre con otros tantos campos, como la agricultura, por ejemplo, la alimentación, y luego todo se resuelve con parches, con apaños, con recetas universales para todo el mundo, ¿no? Y ahí nos estamos dejando lo realmente
como
emocionante.
Que hay una homogenización.
Claro.
Y además algo curioso, que hablas como de que son respuestas naturales, pero que también tiene una cosa que me parece muy especial, que es que, bueno, en efecto, tú eres arquitecto, tú tienes un estudio, una formación sobre todo esto, pero que realmente este tipo de construcciones tradicionales, quienes las hacían, no necesariamente eran arquitectos, claro, con su titulación, ¿no? Mm. Que es el poder, que lo hablaremos ya luego un poquito más, ¿no? El poder de construir, ¿no? Que tenemos en nuestras propias manos y en colectivo. Pero te quería preguntar también, con esto que hablabas, que me llamaba la atención de también rescatar como los materiales que hay en el propio entorno, me preguntaba también si no es solamente una cuestión de porque yo vivo en esta zona, tengo acceso a estos materiales porque están aquí, sino si también sabes de casos en los que operen pues ciertas jerarquías, como funciona todo el mundo, ¿no? O sea, en todas partes me refiero, en las que, pues sí, yo puedo tener una montaña de cobre, imagínate, aquí al lado, pero realmente yo no puedo hacer uso de ese cobre, ¿no? Me pregunto si esta arquitectura tradicional le pasa eso, que podría estar hecha con otros muchos materiales, pero realmente el acceso es limitado solo a unos pocos.
Bueno, yo en este caso creo que hay cierta libertad, o ha habido, vamos, habría que estudiarlo en concreto lo que me preguntas, pero estamos hablando como materiales, por ejemplo, la piedra, ¿no? La piedra, pues en Galicia, por ejemplo, tienen piedras más regulares, como el granito y demás. Sin embargo, aquí son piedras de otro tipo. Depende también de la zona de Asturias. Puede haber zonas como los Oscos, que utilizan pizarra, o en la zona centro, que se utilizan piedras más irregulares y piedras calizas. Entonces, normalmente, por una lógica de sentido común, quiero decir, ir a buscar materiales lejos era muy complicado en otra época, porque tenías que ir con un carro y a lo mejor desplazarte 3 días para ir a buscar un tipo de piedra que a lo mejor no merecía la pena, porque tampoco en un carro podías traer demasiada piedra, ¿no? O sea que por una cuestión de lógica, de pragmatismo aplastante, tenías, que es lo bonito también, tenías que encontrar la manera con lo que tienes cerca, pero que a la vez eso es lo que te hace que la respuesta sea muy rica también, porque ahí entra la prueba-error, la...
Claro, que no son decisiones aleatorias.
Absolutamente.
Ahí hay un trabajo, ¿no?
Y de generación. O sea, estamos hablando que una de las técnicas constructivas en Asturias se utiliza desde antes de que llegaran los romanos, que luego hablaremos del cebatu, que son varas entretejidas de ablano, que precisamente estamos en Piloña, que aquí el ablano es muy importante. O sea, esa técnica está documentada en Asturias de antes de la llegada de los romanos, de final de la prehistoria. O sea, te quiero decir que... Y ha seguido vigente hasta nuestros días. Claro. Entonces, las cosas no son casualidad y están muy testadas y funcionan bien, porque una técnica como esa, que ha llegado hasta nuestros días, porque lo encontramos todavía en el interior de las viviendas, en las aldeas o en los exteriores, en las zonas de los corredores y demás, quiere decir que es una técnica, estamos hablando de 3.000 años, o sea, quiero decir, y no es una cuestión de decir, bueno, la verdad es que era lo que había y qué iban a hacer, se conformaban con esto, no. Yo hoy en día podemos hacer estudios, digamos, y demostrar científicamente que es que encima estos materiales funcionan muy bien. Por ejemplo, yo tengo una maquinita muy sencilla que mide humedad y temperatura dentro de una estancia y en el exterior. Y este tipo de materiales regulan la humedad del ambiente. O sea, la semana pasada había 26% de humedad diferente entre el exterior, que había mucha humedad, y una estancia con unos muros de arcilla, ¿vale? Entonces eso nos ayuda en gran medida al confort, o sea, nos está ayudando a secar la estancia, o a la transpirabilidad de los muros. Un muro de piedra con arcilla transpira y ayuda a gestionar la humedad, o la inercia, que cuando hay una radiación del sol en ese muro, o una estufa que calienta esos muros, sean de piedra o sean de tierra, ese calor luego se revierte hacia el interior. Y esto en la arquitectura contemporánea empieza ahora a tenerse en cuenta. Yo que, por ejemplo, me leo las memorias de los concursos de arquitectura de Baleares, de Cataluña, son parámetros que se tienen en cuenta, pero ni siquiera la normativa, el código técnico, los contempla demasiado. Son cosas que siempre, como que se consideraban, como algo más anecdótico y que no era una cuestión central, pero yo estoy en contacto con gente de Francia, con artesanos de la construcción y que me han explicado que ya es un debate en Francia, por ejemplo, estos temas que estamos hablando, de entender que la forma de aislar, la forma de tal, a lo mejor hay que cambiar un poco los parámetros, incluso la normativa y demás, ¿no? O sea que es simpática esa pregunta de tradición o vanguardia, porque es que a veces este tipo de materiales lo asociamos al patrimonio, pero en realidad también son vanguardia.
Justo, mira, me estaba preguntando, para entrar en esto un poco más de la bioconstrucción, que al final son estos palabras, ¿no?, que parecen como un poco inventados de la actualidad, pero ¿qué tiene que ver la bioconstrucción con la arquitectura tradicional?
Yo creo que todo, porque en realidad la bioconstrucción, por definición, más o menos, es emplear recursos naturales, locales, de bajo impacto ambiental, obtenidos con procesos sencillos, ¿no? Entonces, a mí me parece que toda bioconstrucción tiene que tener un hilo conductor con la arquitectura tradicional local, por eso que hablábamos antes, ¿no? Que a veces no ocurre, porque de repente te encuentras una casa de paja prefabricada, pero que los fardos han venido de Letonia y lo han montado en Polonia, en una fábrica, y ni siquiera sabemos muy bien ni esa madera de dónde viene o en qué condiciones han trabajado las personas que han participado en este proceso, que es lo de siempre, ¿no? El greenwashing, o sea, la industrialización que también llega a estas disciplinas. Entonces, existe, por ejemplo, algo muy conocido, que llaman las casas pasivas, las passive house, que no tienen en cuenta el origen de los materiales. Entonces, tú puedes estar haciendo casas que consumen muy poca energía en el propio uso del edificio.
Claro, pero no en la fabricación.
Pero ¿qué ha ocurrido en la fabricación y en el después, que también es muy interesante? ¿Qué pasa con esos materiales el día de mañana? El hormigón se calcula para 100 años, que no es nada. Entonces, ¿qué pasa con esos materiales una vez que se termina la vida útil de estas construcciones, que no se pueden reincorporar a la naturaleza sin generar residuos? Cuando hablamos de materiales naturales, es muy bonito pensar que se obtienen localmente, que no se generan muchos residuos para su puesta en obra, no hace falta mucha energía ni emisiones, son procesos sencillos, bastante artesanales, donde entra la energía humana, pero es muy hermoso que luego a la vez son materiales biodegradables. Uh-huh. Entonces, o bien pueden reutilizarse o bien vuelven a la naturaleza sin generar residuos. Yo trabajé en Francia en una reforma de una granja y recuperamos el material que había en unos muros interiores de tierra y madera dentro de esa granja, muros que tenían dos siglos, y reutilizamos ese mismo material y lo volvimos a colocar rehidratando, porque el barro es reutilizable las veces que necesites. Entonces eso es hermosísimo, porque es una obra en la que no hubo residuos de lo que había allí antes y no hubo que meter nuevos materiales. O sea, es una hermosura y una potencia, digamos, metafórica, ¿no? De decir, ¿cómo no va a ser esto la manera de construir, por favor? O sea,
claro. No, y al final es esto, ¿no? Con la cultura tradicional, es que realmente, es previa a esa ruptura entre cultura y naturaleza, ¿no? En la que de repente empezamos, claro, a pensar que, no dejábamos ningún tipo de huella ni de rastro, que estamos, claro, por encima de, claro, de todas las especies, de, claro, del paisaje, de cualquier equilibrio, ¿no?
A mí, cuando se asocia bioconstrucción a una ocurrencia, más a tema hippies, los hobbits y todo esto, Hobbit Town y todo eso, a mí me parece que es justo al revés. Si pensamos en lo que es la historia de la arquitectura, por ejemplo, las ciudades creo que tienen 11.000 años, las primeras ciudades. Realmente, en esa historia de la arquitectura, en esa línea temporal, son 150 años de trabajar con hormigón, con metal y con materiales industrializados que no son reciclables. Entonces, la bioconstrucción no deja de ser una continuación de lo que es la lógica de unos equilibrios con el entorno. Una relación más o menos de simbiosis, siempre se han obtenido los recursos y cortando árboles y tal.
Sí, por supuesto, no es una simbiosis horizontal.
Pero puede haber unos equilibrios razonables.
Se puede extraer y plantar, por ejemplo.
Absolutamente, ¿no? Absolutamente, uh-huh. Y gestionar de una manera responsable y demás, ¿no? Entonces, esos equilibrios se han roto recientemente y es evidente que en cualquier estudio nos va a decir que no podemos seguir trabajando. Yo he hablado de estas cosas en alguna escuela de arquitectura, por ejemplo en la de Coruña donde yo estudié, incluso el director me preguntaba, me decía, bueno, pero ¿cuáles son las limitaciones de estos sistemas y todo eso? Y digo, yo creo que la pregunta no es esa. O sea, no podemos seguir haciendo como hasta ahora, vale todo, aquí quiero hacer una torre de 15 plantas y tal. Es, partiendo de esto que, de este tipo de materiales, este tipo de sistemas, ¿qué es lo que se puede o no se puede hacer? Por ejemplo, en Baleares, el Instituto de Baleares de la Vivienda, como la piedra arenisca local permite hacer edificios de 3 plantas, pues condicionaron la normativa, es decir, vamos a hacer viviendas de promoción pública de 3 plantas. No al revés, no. Ah, es que como queremos hacer 10 plantas, pues tal, bueno, pues hay que tener un sentido, digamos, un diálogo en ese sentido, ¿no?
Total. Y por ir ya como algunos de los proyectos, ¿no?, en los que estás implicado, la Escuela de Teitao justamente también hacéis como formación, imagino, para toda la gente que, bueno, como puede ser mi caso, que no tengo ni idea de construcción, como de, no, toda la gente que paséis por aquí yo no tengo ni idea realmente, o sea, estoy aprendiendo siempre mogollón. Imagino que hacéis formaciones, pero también hacéis como de vez en cuando encuentros, ¿no?, de una quedada, pues vamos a rehabilitar o rescatar este teito, pues convocamos a la gente. Bueno, contadnos un poquito a ver qué es lo que
sí,
se hace desde la escuela.
Bueno, la Escuela de Teitao, bueno, es una iniciativa ciudadana, autogestionada. Esto empezó con José de Taberna Narciso en Teberga, también muy cercano a la Benéfica, como sabéis, y todo
que
eso.
Que se come genial, por si alguien no fue todavía.
Sí, sí. Él tiene un teito familiar y, bueno, yo era un tema que me interesaba mucho y al final, dándole vueltas, decidimos generar algún tipo de proceso que tuviera que ver con el hacer, ¿no? Con el generar un movimiento de intervenir, de recuperar y de trabajar. Y realmente el corazón de la Escuela de Teitao son las andechas. Son las jornadas de trabajo que estamos haciendo para recuperar ese teito que comentabas antes cada año, que al final está siendo más de uno, porque la idea era hacer uno y tal, pero surgen incluso, sí, incluso colaboraciones espontáneas, porque a veces ni siquiera estamos nosotros en las andechas, pero alguien nos comenta de intervenir en un teito y entonces pues se organiza, tenemos un grupo de difusión y de repente se juntan 10, 12 personas y a lo mejor ni siquiera estamos nosotros como dinamizadores de ese, que es lo bonito, ¿no?
Claro, y también ayudar. Bueno, imagino que también lo guay de tener una escuela es que tú empiezas a lo mejor teniendo el conocimiento inicialmente, pero eso es como, sí, como un efecto raíz, ¿no? Como que se va ramificando.
Sí. Ni siquiera es demasiado así. O sea, nosotros somos como muy apasionados y tenemos muchas ganas. Y entonces sí somos un poco de encender la llama. Pero al final se está juntando gente que tiene teitos, gente que trabaja con piedra, gente que lo ha investigado, que tiene mucho interés, gente que quiere aprender. Entonces, gente de la zona, o sea, que al final no es tanto formadores que están formando, que también se generan, digamos, talleres y demás, pero en esas andechas, por ejemplo, esta semana hemos estado en un molino de cubierta de teito que hay en Valle del Lago, en Somiedo, y bueno, es que se te pone la piel de gallina. O sea, el matrimonio que está llevando este molino, que ya es un molino de la familia, la nieta de la que llevaba el molino, que se llama Guillermina y todo eso, ellos tienen el molino en muy buenas condiciones, les hemos estado ayudando a cambiar algunas de las piezas, nosotros íbamos con gente que tiene conocimientos, pero ellos desde luego, claro que los tienen, son los guardianes de este molino, lo mantienen en perfecto estado, le cambiaron hace no tanto la cubierta y tú imagínate qué jornada tan bonita, ¿no? De juntarnos allí a trabajar, a compartir, a comer, a celebrar y...
Total, que muchas veces, o sea, ese momento de juntarse es un poco el momento de hacer algo es un poco la excusa para encontrarse, para juntarse.
Absolutamente.
O sea, ese espíritu de la andecha de venga, vamos a juntarnos, que hay que hacer esto porque alguien pide ayuda, vamos a ayudar. O sea, que tiene unos efectos que van más allá de lo que normalmente solemos pensar, ¿no? Como que no creemos que una jornada así pueda generar tantas cosas.
Claro. Los teitos tienen de particular que están en zonas de alta montaña. O sea, hay que tener en cuenta que a veces no hay ni siquiera acceso rodado. Entonces, la propia lógica de un teito, ahí vamos, no podía haber una cubierta de tejas porque no podían subir las tejas hasta allí. Entonces, los materiales es que los vamos a buscar en los alrededores. Hablamos de la retama para la cubierta, las varas de ablano, la arcilla, que hablando con los paisanos de los pueblos cercanos, por ejemplo, este año en Vilar de Bildas, solo un paisano de 77 años se acordaba de dónde sacaban la arcilla hace 50, 60 años para poder hacer las tejas o para poder trabajar con la arcilla, ¿no? Entonces hemos recuperado una cantera que estaba ya absolutamente desaparecida. O sea, nos dijo dónde era, pero no se veía ya, ¿no? Uh-huh. Entonces, nosotros lo que hacemos es convivir algunos días, o a veces son jornadas de un solo día y tal, pero es estar en la montaña, en zonas de alta montaña, sin cobertura siquiera de móvil. Dato muy interesante.
Nunca a nadie tuvo un lumbago ni nada de esto.
Bueno, se baja, o sea, tenemos. Bueno, a veces llegan vehículos, o si no, se da un paseo o tal. Quiero decir que siempre se pudo sacar a la gente cuando hubo cualquier problema, ¿no? Pero lo que quiero decir es que. Pues que ahí. Hay un momento, como decíamos, de encuentro y de conexión. El trabajo manual, el trabajo físico en la naturaleza. Tiene algo muy especial de contacto con la materia, de contacto con el entorno, y es muy rico, pues, cocinamos arriba, encima este año vino Yorian con la gaita y se nos juntó todo el tema de la música y el baile, y entonces aquello era tanta pasión que era hasta un poco un problema de esa energía ya, ¿no? Tan hermosa. De la alegría realmente y la casi diría euforia de sentir que estás haciendo algo hermoso, que tiene sentido, es un intercambio. Hay gente de allí, ganaderos que estuvieron con nosotros, la gente local, pues al final, bueno, como siempre trabajamos con gente que tiene teitos y que estamos apoyando a gente que tiene teitos, pues es gente que ya está en relación con la gente local, que ya hay mucha relación y tal, pero ven que trabajamos mucho. Es que trabajamos mucho también. Y esto es muy importante para que haya una. Para que se vea con mejores ojos lo que estamos haciendo, que no estamos de campamento de verano.
Claro. Y porque es que me viene ahora como una pregunta. A ver si la consigo hacer bien. Pero. Es que siento que, por un lado, cuando probamos una experiencia así, sabemos, o sea, yo sé a lo que tú te estás refiriendo. Y es que es hermoso y es que dices, esto es lo que tiene sentido, ¿no? Frente a las 8 horas de trabajo, frente a la productividad por la productividad, esto es la salvación. Trabajo en colectivo, ayudarnos unos a otros, recuperar el poder que tenemos en nuestras manos, ¿no? Pero lo que solemos encontrarnos realmente es incluso habiéndolo probado, es que lo romantizamos, pero no lo acabamos haciendo real, ¿no? Entonces, no sé cómo. ¿Por qué crees que se romantiza y no se toman más cartas en el asunto para que se haga más?
Bueno, a ver.
O sea, ¿crees que es más una decisión individual o que es algo como más colectivo?
A ver, las obras, por ejemplo, si hablamos de una rehabilitación, es mucho trabajo. O sea, quiero decir que cuando alguien me dice, no, porque quiero construir una casa con voluntariados y, bueno, yo no controlo mucho, pero poco más o menos que, bueno, unos tutoriales y tal. O sea, realmente.
Yo sería esa persona.
Claro, claro. Estamos hablando de un trabajo de años, ¿no? Claro. Entonces hace falta mucha constancia y realmente hablamos de procesos hermosos, pero que demandan, pues por ejemplo, a lo mejor estar 3 años sin hacer otra cosa que construyendo tu casa. Que aquí en Piloña hay gente que lo ha hecho. Hay una pareja. Natalia y Vince, que...
Ah, sí, mi profe de yoga.
Claro, claro, maravillosa Natalia.
Con la yurta.
Claro, claro.
Increíble.
Entonces, pero ellas han estado, pues no sé si a lo mejor 3 o 4 años dedicándose a eso.
Sí, me lo contaba el otro día, de hecho.
Se formaron y había habido gente que ha pasado por allí para echar una mano y ha habido voluntariados y formaciones y demás, ¿no? Pero son procesos muy serios. Quiero decir que estamos hablando de que hoy en día hacerse una casa, sabemos lo que cuesta, ¿no? Entonces, esto no es una cosa de una varita mágica que de repente vaya a hacer una cosa muy baratita y muy sencilla y no va a haber esfuerzo y...
No, claro, y que es costoso y claro. Costoso económicamente y de esfuerzo también.
Y de determinación y hay que formarse porque tiene que haber un trabajo profesional, tiene que haber gente
claro.
Cualificada privada que tiene sus herramientas, su maquinaria.
Bueno, y toda la burocracia también, entiendo.
Absolutamente.
De
permisos, luego está esa
¿no?
parte que también echa un poco para atrás. A veces la legalidad va un poco. Bueno, a veces la legalidad está perdiendo un poco el sentido, como decíamos antes, ¿no? O sea, yo leyendo estas memorias de proyectos premiados, explican que entran en conflicto con la propia normativa por limitaciones, por el planteamiento y demás, ¿no? Y está claro que a lo mejor aquí no estamos demasiado preparados a nivel administrativo para este tipo de procesos y demás, ¿no? Pero bueno, uh-huh. Volviendo un poco a los teitos, bueno, es que los teitos están en un territorio particular, o sea, estamos hablando claro. de la alta montaña, ahí no puede llegar una empresa con sus máquinas y es que
no se van a poner de moda.
No, y no es rentable, uh-huh. aparte ahí no hay una especulación, que es lo que está ocurriendo con la construcción, que hay una uh-huh. especulación y demás, ¿no? Mira, un ejemplo, por ejemplo, a mí cuando me dicen, bueno, pero es que esto de la construcción con tierra, en Yemen hay unos edificios, una ciudad que tiene edificios de 14 y 15 plantas hechas con adobes de tierra. Y son del siglo XVI. O sea, hay un conocimiento, hay una tecnología que en un momento dado no interesó por lo que fuera seguir profundizando o que fuera generalizado porque, bueno, porque las dinámicas hoy en día ya sabemos, es que tiene que haber un enriquecimiento y se va un poco a soluciones rápidas.
Uy, pero es muy emocionante esto que dices, ¿no? Como la posibilidad de que todavía queden cosas en las que profundizar. Pero, digamos, hacia atrás.
Absolutamente. ¿No? Pero, a ver, te pongo un par de ejemplos. En París, la guardería para las familias que trabajan en el Palacio Presidencial, en el Palacio del Eliseo, se acaba de construir con muros de tierra compactada, de tapial. En el centro de París se ve, la foto es la guardería, con la Torre Eiffel por ahí atrás y todo eso. Yo que viví en Ginebra, en Suiza, se construyó una edificio de 40 viviendas, una cooperativa en el centro de Ginebra, con fardos de paja, un edificio de varias alturas, estructura de madera, y los futuros habitantes, como era una cooperativa de viviendas, se comprometían a participar en el proceso de construcción. O sea, no estamos hablando solamente de cosas aisladas, de cosas muy puntuales. El Instituto Balear de la Vivienda, durante 4 años, estuvo haciendo 30 y pico edificios de viviendas de promoción pública con materiales de la isla. Lo único que hicieron fue los concursos de arquitectura poner como condiciones de reglas del juego fijarnos en el ciclo de vida de los materiales, en las emisiones, en el origen de esos materiales, y entonces marcaban unas condiciones para que forzosamente tuvieras que utilizar materiales de la isla. ¿Y qué ha ocurrido? Que de repente han recuperado un aislamiento térmico que era la planta marina Posidonia, o la piedra arenisca local, o la madera de la isla. Y son edificios que han ganado concursos de arquitectura hermosísimos, que han debido entrar en precio porque si no, no se pueden hacer. Es una cuestión de voluntad política, ¿vale?
Total, total. Además, bueno, yo en tema arquitectura no sé, pero en la parte de cultura, con todo el tema de contratación pública, sí que conozco un poquito. Y vamos, esta es la conclusión. Todo el tiempo es una cuestión de voluntad política. ¿Qué decides meter en ese pliego y qué decides que se valore por encima de otra cosa? Y pese a que parece que no, la ley de contratación del sector público tiene mucha más abanico de posibilidades de lo que pensamos. Pero claro, hace falta gente con imaginación, originalidad, creatividad y voluntad, sobre todo. Pero bueno, para avanzar así con alguna otra cosa, otro de los proyectos que habéis hecho es uno que además yo uso bastante, que son los baños de la Benéfica, ¿verdad? Que esto fue en unos talleres que, bueno, se construisteis estos, claro, estos baños, que además claro. Aquí aparece este material que hablabas, ¿no?
Sí. El Cebatu.
El Cebatu.
Efectivamente. En un momento, eso, con Paula y Manu, que es el equipo de arquitectura, cargada de la arquitectura, y bueno, con todas las promotoras y todo eso, surgió esta posibilidad de hacer construir los baños con esta técnica local, que es el Cebatu. Bueno, tiene un montón de nombres. Cebatu, verdasca, verdasquera, sardu, que no deja de ser un sistema de varas entretejidas de ablano normalmente, o también puede ser de castaño, que genera un entramado ligero sobre el que se coloca una argamasa de barro, normalmente con fibras, ¿no? Esto podía aparecer a veces sin argamasa en el exterior de los pajares, de las tenadas, o como cierres en fincas o debajo de los hórreos, pero se utilizaba en el interior de las viviendas para los tabiques interiores o incluso en los corredores para colocar alguna estancia ahí en esa zona de corredor y demás. Entonces, en este caso fue muy guapo porque fuimos a buscar las varas con las vecinas de aquí de Infiesto, con Sergio, con Rodri, con amigas del proyecto, de la benéfica, y estuvimos primero un fin de semana, yo creo que fue un día y medio, nada, ahí entre todas ahí avanzando, colocando estas varas en su sitio. Se había reciclado la madera de la cubierta, la madera, digamos, para hacer los montantes de madera, la estructura un poco principal de estos baños. Utilizamos las varas, la arcilla también la cogimos por la zona y prácticamente no tuvimos que comprar qué materiales.
Guay. Qué bueno.
Tú imagínate lo guapo que es estar...
No, y además es que eso, yo creo... A ver, el teatro es precioso, pero los baños, todo el mundo lo dice claro, que baños más chulos.
Claro, claro. Así. Quisimos
de hecho,
dejar...
estábamos haciendo un vídeo así un poco de campaña, a ver si la gente se anima a seguir apoyando a la BN y tal, y los baños están, porque es que son un sello, vamos, claro, de identidad.
Es bonito porque los baños son muy BN, porque es una técnica local de aquí, además el Ablanu en Piloña tan importante, pero sobre todo que se construyó colectivamente, sin dinero de por medio, porque incluso yendo a alguno de los aserraderos de Infiesto me dieron la madera, vale, para la benéfica, pues nada, llévatela. Toma. Y tal. Y,
¿cómo nos cuidan, eh?
Claro, pero si tú fíjate, las dinámicas que se generan, ahí surge la generosidad, que es lo que nos pasa mucho con la Escuela de Teitao, que la gente, como ve que eres un proyecto que no, que el objetivo no es un enriquecimiento, entonces ahí entra una generosidad y la gente aporta materiales, aporta trabajo.
Sí, o que incluso el dinero que se consigue, que al final, sí, o sí, sea, yo lo veo, sí, que sí, comparado con... Bueno, por el territorio en el que estamos, un pueblo, un concejo que no es muy grande tampoco, el volumen de dinero es alto.
Claro.
Pero todo ese dinero se revierte en proyectos que vuelven, ¿no? Uh-huh. O sea, como que creo que es una inversión bien hecha. O sea,
claro,
que...
claro. En nuestro caso, el proyecto surgió con cero financiación. O sea, cero dinero que pusimos, incluso
sí,
José y yo.
Total.
Hicimos una jornada de visita, comida popular, una corderada que nos sirvió con música y con Alba, 6 reales para dinamizar, y ya la gente pues hizo un aporte y eso nos permitió pues empezar a armar la página web y empezar con la difusión. Y la propia gente que viene en verano a las formaciones, cuando son formaciones más organizadas, de varios días, como decíamos antes, paga, pero no es que paguen mucho, pero algo sí que pagan. Y bueno, es que ha venido gente de Francia, 3 personas por separado de Francia, ha venido gente del País Vasco, de Cataluña, de Andalucía, de Madrid. Entonces, de repente te das cuenta que estás creando una iniciativa que tiene su impacto, pero que a la vez a nivel de economía sí que se genera un poco de economía para cubrir los gastos de las formadoras, pues hay que a veces comprar alguna cosa y tal, pero es, a nivel, digamos, inversión, no hace falta estar siempre pensando en grandes inversiones, en un capital inicial y demás. Este proyecto ha surgido así, digamos. Uh-huh.
Y luego, otro proyecto que tenéis también por aquí en Piloña es con el Prial, ¿verdad?
Sí, eso estoy súper contento porque, ¿sabéis eso? Que el Prial es un centro de formación profesional en torno a la carpintería, en torno a la madera, y este año estamos haciendo varios talleres, bueno, trabajando un poco en este tema de la revisión, actualización y puesta al día de las técnicas tradicionales locales, ¿no? Utilizando la madera como eje vertebrador, y estamos preparando un pabelloncito, bueno, un stand expositivo para una feria de la innovación que va a haber en el Palacio de la Magdalena en Avilés, que yo creo que es en mayo además. Y, por ejemplo, uno de los temas que hemos investigado que es muy guapo es que con el propio residuo de los talleres del Prial, que es la viruta de madera, hemos estado preparando aislamientos térmicos, mezclando esa viruta de madera con arcilla y colocándola dentro de un molde de un encofrado y compactándolo. Hemos hecho como bastidorcitos con este material, y a la vez también adobes, que son como ladrillos que se secan al sol, también teniendo como base esta viruta de madera, ¿no? O sea que al final es muy bonito con la gente joven estar un poco, pues eso, dándole vueltas a los recursos que tienen en el propio centro y qué podemos hacer con ellos, ¿no? Entonces hemos preparado un pabelloncito donde vamos a mostrar 5 técnicas constructivas, pues un poco eso, partiendo de las técnicas tradicionales, pero viendo un poco cómo las podemos actualizar y utilizar en realidad hoy en día, ¿no?
Qué guay, qué bueno, qué bueno. Pues nada, para ir terminando, tenemos así unas preguntas picaditas, ¿vale? Así que, bueno, lo que te venga. La primera es, ¿cuál sería tu proyecto de arquitectura soñado? Que dijeran, Macario.
Ya. Bueno, antes lo comentábamos un poco. Las cooperativas de vivienda es un poco trascender a la escala. Cooperativas de vivienda en cesión de uso son procesos, por ejemplo, que están empezando a llegar a Asturias, están en Galicia también ahora, unos amigos trabajando en estos temas. Es, además de pensar en los materiales y en los sistemas constructivos y todo eso, es pensar un poco también en cómo organizamos el tema de la propiedad privada, el tema de pues eso, del suelo y demás, ¿no? Entonces, las cooperativas en cesión de uso, las personas implicadas no es que sean propietarios para siempre y que luego es un bien que pueden comercializar y demás, sino que es, digamos, durante el tiempo que están ellas utilizándolo, pero después se revierte, digamos, esa vivienda a la propia cooperativa y demás, ¿no? Y las personas que dinamizan un proyecto así, que se implican, pues participan en todo el proceso de toma de decisiones, de diseño, se generan un montón de espacios comunes, de relación, de talleres, o sea, trasciende un poco el modelo más individualista, más privado, y hablamos de otros estrategias que son también muy interesantes y demás, ¿no?
Venga, pues ahora sería un ejemplo de alguna construcción, alguna arquitectura que digas tú, vaya truño.
Pues yo...
De Asturias, venga.
De Asturias. Bueno, Calatrava en Oviedo hizo una auténtica barbaridad, no sé ni cómo se llama.
En todas partes, ¿no?
Sí, ese artefacto monstruoso y horrible, que es justo lo contrario a todo lo que estábamos hablando, ¿no? Es
el, ¿dónde está?
El narcisismo. Bueno, está en el centro de Oviedo, en donde antes estaba el estadio de fútbol, el Carlos Tartiere. Bueno, nada, subiendo hacia la zona del Cristo y todo eso, por desgracia lo verás. Si subes
no,
por ahí,
atento.
Hermanos Pidal, es la calle Hermanos Pidal, que está muy cerquita. Bueno, es una especie, no sé, centro comercial, algo seguro, absurdo, que no se debe usar mucho, pero es el rollo narciso, de dejar una huella, una cosa absolutamente desconectada de todo el tejido, de todo sentido, o sea, justo ya, todo ya, lo ya. Contrario a lo que estábamos hablando. Está muy bien porque es la oposición, es como una pesadilla,
claro.
Pero es que eso es o sea, esos son los famosetes, los que son como bandera, los grandes genios,
sí,
machos.
Sí, bueno, y que, por ejemplo, desde el ámbito cultural pasa lo mismo. O sea, esa cultura mainstream, que no quiere decir la cultura como popular, ¿no? Porque hay cosas de cultura, me refiero popular, de la televisión o de una cultura mainstream, que son muy interesantes porque representan muy bien a una sociedad y son muy guapas. Me refiero más como a esa industria cultural, esa industria artística que trabaja como de espaldas a su entorno completamente, ¿no? Y que está más preocupada, pues no se sabe muy bien por qué, que tiene que ver con esos temas un poco personalidades narcisistas, que otra cosa.
Claro.
A ver, y un proyecto que te parezca un buen ejemplo de arquitectura aquí en Asturias.
Bueno, mira, más que un ejemplo en concreto, porque estamos un poco en proceso, hay una arquitecta, Betsaida, que es el estudio Copla, que está ahora mismo en Villaviciosa, y ya hemos tenido unas cuantas reuniones para incorporar. Este es un equipo que está ganando varios concursos internacionales. Por ejemplo, acaban de ganar un concurso muy importante en Galicia para la sede, bueno, de Finsa, de una empresa grande. Y realmente este equipo lo que está planteándose es arquitectura contemporánea, de primer nivel, pero utilizando este tipo de materiales, este tipo de sistemas. Entonces ya estamos un poco trabajando en las estrategias, tanto para la sede de este edificio que es en Las Pontes, como te digo, como una vivienda, por ejemplo, en Llanes y demás, que estamos ya incorporando el cebatu, incorporando todo tipo de revestimientos y de cerramientos con la arcilla como eje vertebrador y demás, ¿no? Entonces, eso, me gustaba que no nos quedemos solamente con que hablar de bioconstrucción es pensar en los teitos, pensar en una rehabilitación en una aldea, sino que puede ser, o sea, este equipo está ganando premios, como decía, internacionales. Entonces, me han llamado y joder, es que vive en la madrera, ¿sabes? Es que yo, vamos, digo, por Dios.
Fantasía todo.
Claro. Entonces, estoy entusiasmado porque realmente es la manera de dignificar, de poder mostrarlo desde otro lugar, ¿no? Como uh-huh. diciendo, no tenemos nada que envidiar a cualquier material absolutamente tecnológico, industrializado y de última generación. Podemos hacerlo y además con nuestras maquinitas sencillas podemos demostrar que esto funciona, que funciona muy bien y mejor.
Oye, pues qué inspirador, Macario, me encanta. Bueno, pues nada, para ya sí que sí cerrar, lo que solemos hacer es que la entrevista anterior deja una pregunta a la persona que viene, a la siguiente. Entonces a ti te han dejado una pregunta porque, bueno, hace ya 2 semanas tuvimos aquí una fiesta muy especial en Piloña que fue Piragües y te han preguntado, ¿qué te pareció Piragües?
Bueno, mira, yo la pregunta diría que en esta edición no estuve, pero sí recuerdo, por ejemplo, haber estado cuando yo tenía igual 6 añinos, o sea, estamos hablando del año 81, con mis padres, y yo veía aquello, salían del puente del desvío de la carretera de Vía Mayor y tal, y yo veía a una gente ahí con unos tridentes, como medio disfrazados.
Los tritones, ¿no?
Sí, pero a mí me recuerdo que me impactó muchísimo porque había como una algarabía, una especie de ahí aquelarre de fiesta y tal, pero a la vez era la carrera y tal, que me quedó como súper marcado, en plan, Dios, ¿esta gente de dónde sale?
Ya, ¿eh? Bueno, yo voy a contestar también porque como fue mi primer Piragües, tengo que decir que me pareció una de las mejores fiestas que... Que vamos, que no me la esperaba y me la disfruté desde el inicio hasta el final. Pues nada, ahora entonces te tocaría a ti dejar una pregunta para la persona o el colectivo que venga a la siguiente entrevista, que nunca decimos quién es.
Claro. No sé, se me ocurre preguntar por algún hórreo que conozcan, que sepan de alguna historia, de algún hórreo, de algún familiar o vecina uh-huh. o tal. A ver qué historia sobre los hórreos... nos cuentan.
Venga, perfecto, pues ahí queda. Gracias, Macario.
A ti, muchas gracias.
Radio Barullo, onde el río y es tuyo.